Bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram, hoy día 11 de junio del año 2020. Pues hoy vamos a tener un estudio que nos va a compartir la hermana Aura, desde el Paraguay, sobre el tema del endemoniado gadareno. Un estudio que seguramente va a ser muy edificante, donde nos va a comentar, nos va a explicar pues lo que enseñó Jesús en ese pasaje y la enseñanza espiritual que tiene para nosotros. Así que sin más demora, dejo paso a la hermana Aura para que nos comparta el estudio.
Buenas tardes, hermanos de la Escuela Bíblica. Empiezo el estudio. El estudio que vamos a dar hoy es el endemoniado gadareno. Está en Marcos del 5 al 1 al 20, en Lucas del 8 al 26 al 39 y en Mateo 8 del 28 al 34, pero yo voy a leer Marcos 5 del 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, cuando salió el de la barca. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu impuro, que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Para tener una mayor comprensión de esta lectura, Yo voy a hacer una pequeña reseña histórica. La región de los Gadarenos era una de las 10 ciudades que conformaba la Decápolis. Literalmente es un conjunto de 10 ciudades, eso quiere decir Decápolis. En la antigüedad, esta región al oriente del Mar de Galilea había formado parte de un territorio muy extenso que Moisés había dado en heredad a la media tribu de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. En Josué 22, del 1 al 4, dice así: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo del Altísimo, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he llamado. No habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de vuestro Dios. Ahora pues, que vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de las posesiones que Moisés, siervo del Poderoso, os dio al otro lado del Jordán. Antes de irse en Rubén, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, Josué les os exhorta y los bendice. Josué 22:5-6. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Poderoso, os ordenó, que améis a vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, lo sigáis a él y lo sirváis a él con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Josué los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. Los ejércitos de los de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés se retiraron de allí hacia la región que en ese tiempo, ya en el tiempo de Jesús, era la Decápolis. Ellos se retiraron hacia allí con un gran botín. Josué 22:8, y les dijo: Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce. Y en el versículo 9 de Josué 22 vemos hacia cuál es la región que ellos parten, que estas tribus parten. Versículo 9: Así los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, en la cual habían establecido conforme el mandato del Poderoso había dado había dado por conducto de Moisés. Para una mayor comprensión sobre las tribus de Israel, yo les recomiendo que lean los capítulos de Génesis 48 y el 49 completos, y ahí vamos a entender todo sobre las tribus de, en verdad eran las 12 tribus de Israel. Y todos bien sabemos que Israel inicialmente se llamaba Jacob. Los hijos de José en Egipto fueron Manasés y Efraín, pero Jacob igual los consideró israelitas, o sea, judíos. Bendice primero al menor, o sea, Israel, que antes se llamaba Jacob, bendice primero a Efraín y después bendice a Manasés, pero resulta que Manasés era el primogénito de José. O sea que las bendiciones no le tocaron a Manasés, sino a Efraín. Bueno, ahora vamos al estudio bíblico. En este pasaje encontramos los testimonios con el endemoniado gadareno. Encontramos los testimonios de Marcos, Lucas y Mateo. Mateo menciona que eran dos hombres, o sea, eran dos endemoniados. Dice que eran tan violentos y que eran muy peligroso transitar por el camino. También añade que temían que Jesús hubiese venido para torturarlos antes del tiempo establecido. Y dice que la manada pasía a cierta distancia del punto donde tuvo lugar la confrontación de Jesús con los endemoniados. Cada evangelista aporta un dato nuevo sobre los endemoniados. Mateo menciona dos endemoniados, mientras que Marcos y Lucas hablan de uno. Nosotros tendríamos que suponer que el endemoniado del que hablan Marcos y Lucas era el líder, o sea, era el portavoz de los dos. Sin embargo, estos dos evangelistas no afirman que solo fue un endemoniado. No podemos decir que Mateo contradice lo dicho por Marcos y Lucas. Lucas aporta como detalles. Por su parte, añade que el hombre endemoniado era de la ciudad. Aparentemente había vivido allí. Que por largo tiempo había andado desnudo. Que los demonios hacían manifiesta su presencia en el hombre por medio de arrebatos de ira, que le venían muchas veces, frecuentemente, de seguido. Que el hombre lo tenía custodiado y que al hombre lo llevaban al desierto, o sea, los demonios. También nos dice que los demonios le rogaban a Jesús que no los mandara al abismo. En algunas versiones bíblicas dice al abismo insondable. Y que el hombre ya liberado se hallaba sentado a los pies de Jesús y que posteriormente proclamó por la ciudad lo que el Señor había hecho por él. Marcos explica con más detalles, con un poco más de realismo, que todos los esfuerzos previos para subyugar al endemoniado habían fracasado. O sea, que le ataban con cadenas, con grilletes, a eso se refiere. Que día y noche gritaba y que se cortaba con piedras, que se hacía heridas en su cuerpo con piedras, o sea, se flagelaba. Que aquel portavoz de los demonios quería que Jesús jurase que no le atormentaría. Que la manada era de unos 2,000 cerdos y que todos quedaron atónitos al escuchar el relato del hombre sanado cuando hablaba de las grandes cosas que Dios había hecho por él. Finalmente, solo Marcos y Lucas consignan la pregunta de Jesús: ¿cuál es tu nombre? Y registran la respuesta a esa pregunta. La petición que el hombre sanado y agradecido le hace a Jesús en el sentido de que le dejase ir con él a sus viajes y la respuesta de Jesús. Ahora voy a leer Lucas 8:26. Arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Estas tierras aparentemente son tierras de gentiles. Pero espiritualmente, y como ya escuchamos en mi reseña histórica, fue habitada inicialmente por tres tribus de Israel: la tribu de Rubén, la tribu de Galad y la media tribu de Manasés. O sea que espiritualmente estas tierras eran israelitas, pero habitadas por gentiles en la época ya de Jesús. Es el único relato en este evangelio donde Jesús viaja a territorio gentil. El apóstol Lucas revela de forma gradual la preocupación que ya siente Jesús por los gentiles, Un ejemplo en Lucas 7, del 1 al 10, Jesús sana al siervo del centurión. O sea, Jesús hace intervención con los gentiles también. Ahora Jesús entra en territorio gentil sin ser invitado. Lucas 8, 27. Y saliendo él, Jesús, a tierra, o sea, cuando se refiere cuando Jesús se baja de la barca y ya está, pisa tierra, o sea, ya está en la tierra. Vino a su encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios, ya de mucho tiempo, no vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Suponemos que esta escena se da en una región donde está formada por muchas cuevas, y estas cuevas a su vez son usadas como sepulcros, y que ahí se encuentra sobre alguna colina y desciende bruscamente hacia la orilla del mar. La confrontación de Jesús con este hombre tiene lugar cerca de la orilla misma, en el preciso momento en que Jesús sale de la barca. La expresión un hombre con espíritu inmundo o impuro, según algunas versiones bíblicas dice espíritu inmundo y en otras dice espíritu impuro, significa un demonio perverso. Los espíritus impuros son moralmente sucios, son malignos de por sí y son fuente de maldad y destrucción para aquellos sobre quienes ejercen control. Descartamos los demonios como una creencia, hoy en día nosotros descartamos los demonios como una creencia primitiva, como fábulas o cuentos. En el día de hoy, nos hemos acostumbrado a atribuir a estos problemas como problemas mentales, emocionales, como problemas psiquiátricos, y se busca de médicos, y estos médicos lo único que hacen es botar con pastillas y tranquilizantes, atribuyendo más depresión a la persona. En el Nuevo Testamento vemos frecuentes casos de personas poseídas por demonios, y no hay que confundirlas con casos de locura o epilepsia. La misma escritura explica cuando es un endemoniado, cuando es un epiléptico. La misma escritura nos hace la aclaración. Dice, nadie podía atarle, ni aun con cadenas. El cuadro que Marcos nos describe es aterrador, un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje, indomable. Nadie le podía dominar, ni con cadenas, ni con grilletes, convirtiéndose en una amenaza para los pobladores. Mateo nos dice que la gente eludía aquellos lugares, o sea que ellos evitaban pasar por donde estaba el endemoniado. Nadie no podía pasar por aquel camino. Aquí vemos un claro ejemplo de la impotencia humana frente al poder de Satanás. Pablo en Efesios 6 10, el 11 nos hace una advertencia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Aquí, como yo lo entiendo, Pablo no nos manda a confrontar demonios, ni mucho menos a expulsarlos. Muchas personas quieren expulsar demonios sin saber o sin estar espiritualmente con una cobertura. Y Pablo nos exhorta con la armadura de Dios. Es toda una armadura espiritual. Y Él no nos manda a pelearnos con Satanás ni con sus demonios. Él lo que nos dice es que nos mantengamos fuertes, fortalecidos en la fuerza poderosa del Señor, que nos vistamos con la armadura de Dios para estar firmes. O sea, nosotros tenemos que estar firmes, bien plantados, bien parados espiritualmente, con mucha fe contra las acechanzas del diablo. El diablo había dado un poder sobrehumano a este hombre. El endemoniado rompía los grilletes y las cadenas como si fuera un cordel. Era una persona feroz. Tenía la ferocidad de una bestia. Muchas veces había sido atado con grillos, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Y desmenuzando los grillos, nadie lo podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Esta lectura que hice es Marcos 3:5. El cuadro que Marcos nos pinta aquí es aterrador. Describe a un hombre que es víctima de la maldad demoníaca, asociado con la indiferencia y la impotencia de los pobladores. Este hombre había vivido en la ciudad, pero poseído por los demonios, ahora vivía entre los sepulcros. Este término se refiere muy probablemente a las cámaras mortuorias, o sea, las cuevas, abandonadas excavaciones en los costados de los acantilados. Durante la noche y el día, sus gritos estridentes resonaban como un eco de caverna en caverna. Nosotros sabemos que cuando una caverna está vacía y gritas, hace un eco. Entonces ahora nos tenemos que imaginar este hombre de día y de noche lanzando gritos en esas cavernas, y de noche lanzando gritos. Llega a un punto en que atemoriza sus gritos. Él gritaba porque él estaba lleno de ira. Él tenía una fuerza que él mismo no podía controlar. Él llenaba de terror el corazón de cualquier viajero que pasara por esos caminos. Por eso la gente evadía esos caminos. Además, en medio de estos pavorosos gritos, el endemoniado aumentaba su mal, cortando su cuerpo desnudo con las afiladas piedras. La forma física de este hombre debió de haber sido muy terrorífica. No lo podemos imaginar con su pelo largo, su barba larga, sucio, con heridas, sangrante, heridas ya cicatrizadas. Su aspecto físico debió haber sido muy impactante para las personas, aparte de desagradable. La actitud que tenían los pobladores hacia esta persona no era de ayudarle, porque era una persona incontrolable. Ellos se preocupaban por su propia seguridad y protección. Por esta razón siempre estaban atándolo de pies y manos con grillos y cadenas, pero nunca estaban tranquilos porque él rompía las cadenas y los grillos de los pies saltaban hechos pedazos. En realidad, ningún ser humano fue capaz de dominarlo. En Marcos 5:4 dice, hiriéndose con piedras. Tal vez en un esfuerzo por liberarse de su tormento interior, este hombre se causaba heridas a sí mismo con piedras. Estaba tan emocionalmente perturbado que presentaba claras tendencias suicidas y se flagelaba. Satanás siempre obra para la destrucción del hombre. Ahora aquí viene la pregunta del endemoniado. ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El endemoniado, curiosamente, no podemos explicarnos, esto es una cosa solamente divina, conocía el nombre humano de Jesús. Esa es la primera cosa que nos causa maravilla en este relato, que él se refirió hacia Jesús con su nombre y luego a continuación dijo, Hijo del Dios Altísimo. O sea que este endemoniado conocía su nombre humano, que era Jesús, y reconoció su deidad, teniendo en cuenta que era la primera vez que ellos se veían, se encontraban, se veían cara a cara. Este conocimiento nos demuestra que este hombre no estaba loco, estaba realmente poseído de demonios, y estos demonios reconocieron inmediatamente la majestad y la divinidad de Jesús. Así que su primera reacción fue de un temor reverencial que le indujo a postrarse ante él. Santiago 2:19 nos hace una concordancia con este versículo que leí. Dice así, Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. En Marcos 5, de 6 al 9, cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviara fuera de aquella región. Tal vez algo muy difícil de comprender sea la conducta del endemoniado. Primero lo vemos corriendo hacia el encuentro de los que se bajaban de la barca de una forma hostil y agresiva. Luego se postra a los pies de Jesús y le adora, para cambiar enseguida otra vez a una actitud hostil y lanzar un siniestro grito. Diciéndole que no le atormente. La verdad, esta conducta que tiene este endemoniado es una conducta irracional. Notemos también que cuando este hombre comenzó a correr hacia el grupo formado por Jesús y los discípulos, él todavía no había reconocido a su líder, que era Jesús. Cuando este hombre endemoniado le reconoció de una forma que va más allá de nuestro entendimiento humano, su primera reacción ante la majestad y la divinidad de Jesús fue un temor reverencial que le indujo a postrarse. Pero a continuación, el demonio, o el que era el portavoz de los demás demonios, reflexionó en el hecho de que Jesús era, después de todo, su gran adversario. Aquel que se hizo hombre vino a la tierra con el propósito de destruir las obras de Satanás. Entonces, haciendo uso de los órganos vocales del hombre poseído, dio rienda suelta a sus sentimientos de odio con una exclamación. ¿Por qué me molestas, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y en Lucas 8, 28 al 30, al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. y lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era llevado por el demonio a los desiertos. Yo quiero hacer un alto un momento, un segundo en esta lectura. Dice la lectura que los pobladores ataban a este hombre endemoniado con grillos y con cadenas, pero que los soltaba, o sea, los volvía a pedazos. Para él era como nada, como una cuerda. Pero resulta que aquí Lucas nos está dando la respuesta a esa incógnita de los pobladores. Él nos está respondiendo esa incógnita de ellos, pensar cómo este hombre tiene una fuerza tan brutal que rompe las cadenas y rompe los grillos. Mire, dice así: lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era llevado por el demonio a los desiertos. ¿Qué nos está revelando aquí Lucas en estas líneas? El hombre no era el que rompía las cadenas, eran los demonios los que lo liberaban para llevarlo al desierto. Él mismo nos está contestando esa incógnita. Bueno, continúo con la lectura de Lucas. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él le dijo: Legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. En este mismo capítulo 8, en el versículo 25, si nosotros leemos el capítulo anterior, ellos vienen de por el mar y vienen de atravesar una tempestad muy fuerte. Y los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún los vientos y el agua manda y le obedecen? Pero lo más extraordinario aquí es que no solamente el agua y el viento obedecen a Jesús, los demonios le reconocieron como el Hijo de Dios, reconocieron su divinidad. Los demonios luego son poderosos en la manera de destruir y ser peligrosos, y aún así demostraron que Jesús tenía un poder mucho mayor que el de ellos. A su solicitud de "no me atormentes", demostrando que Jesús es aún más poderoso. Continúo con la lectura de Lucas. Dice: ¿cómo te llamas? Legión me llamo, porque somos muchos. Bueno, hermanos, hemos llegado a una de las partes más interesantes de este relato, de los demonios. Los demonios también tienen sus jerarquías. Satanás también está organizado militarmente. Antes de esto, yo les quiero invitar a una reflexión. Cuando Jesús le pregunta al demonio: ¿cómo te llamas? Él le preguntó por, él sabía bien, Jesús ya sabía contra quién él se estaba enfrentándose, confrontándose, pero él quería darle una enseñanza a los discípulos y a nosotros a través de la palabra, de que Satanás está muy organizado. Y antes de ver la organización de Satanás, yo quiero que nos vayamos a una reflexión de si Jesús hoy en día nos preguntara a nosotros cómo nos llamamos, nosotros qué le responderíamos. Mi nombre es alcohol, porque no lo puedo dejar. Mi nombre es vicio, porque me domina. Mi nombre es dolor, porque solo busco que me hagan daño. ¿Y cómo es posible que el hombre llegue a la condición que hoy en día está? Las escrituras nos enseñan que los creyentes en el Señor Jesucristo no podemos estar poseídos de demonios. En primera de Juan 4:4 dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Por eso Jesús en su oración dijo que nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Nosotros no tenemos que ser copartícipes con las cosas mundanas, las cosas carnales. Nosotros somos hijos de Dios, y al ser declarados hijos de Dios, nosotros también tenemos potestad sobre los demonios. Bueno, continúo. En Lucas 11, del 24 al 25, dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, pero al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Por qué yo hice esta lectura, hermanos? Porque nosotros nos tendríamos que preguntar cómo llegó este hombre gadareno a esta condición de endemoniado, y cómo tantos demonios entraron en él. Y aquí Lucas nos da esa respuesta. Cuando el espíritu impuro sale de una persona, él se va, recorre por lugares buscando reposo. Al no encontrar dónde, regresa a su casa. Su casa, su morada, es la persona, es el cuerpo de la persona, es la morada, es la casa de ese demonio. Pero ¿qué pasa? Que él va y busca otros demonios, 7 peores que él, y la condición de esta persona viene a ser peor que la postrera. Y así fue como este hombre llegó a esa condición. Él tuvo su primer demonio, salió y fue y se trajo otros 7 peores, y resulta que estos 7 se trajo otros 7 hasta que fue llenándose de una legión. En 2 Corintios 10, del 4 al 5 leemos: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Primero, Satanás está organizado militarmente. El poderoso, sus ángeles, arcángeles, querubines, serafines, también son una milicia. Como hemos visto en otros textos bíblicos, los ángeles son el instrumento de la ira de Dios. Nos dice Pablo en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es espiritual. Satanás tiene 3 formas de atacar a la persona, al ser humano. Esas 3 personas son la vista, el pensamiento y la carne. Bueno, les voy a explicar para que me entiendan. Nos vamos a ir a Génesis 3, versículo 6. Dice así: Esta es cuando la serpiente está tentando, está hablando con Eva en el huerto, pero esta conversación la tienen ellos solos. Y dice así: al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las tres formas que yo les digo que Satanás nos puede atacar a nosotros: la vista, el pensamiento y la carne. La vista: al ver la mujer que el árbol era bueno y agradable a los ojos. El pensamiento: para alcanzar sabiduría. La carne: tomó de su fruto y comió. Esta es la estrategia que usa Satanás contra los seres humanos: vista, pensamiento y carne. Lo que vemos lo queremos. Luego pensamos cómo tenerlo para darle gusto a la carne. Así es como Satanás usa su estrategia contra las personas. Poderoso en Dios, ay, 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 ay. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Bueno, ahora, no escribí de dónde saqué este pasaje. Les pido disculpas, hermanos. No lo escribí. Poderoso en Dios para la destrucción de fortalezas. Describe como la destrucción de fortalezas. O sea, nosotros tenemos que estar poderosos según Pablo en Efesios, nosotros tenemos que estar fuertes para resistir los ataques del demonio. O sea, nosotros tenemos que estar revestidos de una gran fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo aquí nos está dando una clave. Nosotros tenemos que llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Esa es la llave. Dice que el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos. Notemos que es lo mismo que hacía con el hombre endemoniado. Lo libraban de sus cadenas y grillos y lo llevaban a los desiertos, que son lugares secos y áridos. Los demonios pueden habitar tanto dentro como por fuera de los seres humanos. En Efesios 6:12 leemos: huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Los demonios van y vienen a voluntad. En Job 1, el 7, se reúnen los ángeles de Dios con Dios y ahí está Satanás. Y Dios le pregunta: ¿de dónde viene Satanás? Y él le contesta: de rodear la tierra y andar por ella. Andan por lugares secos buscando reposo. O sea, ellos andan por fuera del cuerpo y andan y pueden también entrar en los cuerpos humanos. Los demonios preferiblemente buscan un huésped humano para descansar. Como dice Lucas en el capítulo 11, andaban por lugares secos buscando reposo. Al parecer, los demonios se fatigan, se cansan, hasta que encuentran un ser humano donde morar. Los demonios se pueden comunicar usando el aparato vocal del huésped, o sea, de la persona, usan su voz. En Lucas 11:24 dice: volveré a mi casa de donde salí. En Marcos 5:7, y claramente a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios tienen personalidad e identidades individuales. En Lucas 11:24 dice: yo volveré. Los demonios consideran que el cuerpo de la persona es su casa, es su morada. En Lucas 11:24 dice: volveré a mi casa de donde salí. Así nos demuestran hasta tal grado de posesión tienen los demonios sobre un individuo. El apóstol Pablo nos aconseja en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Si usted, hermano o hermana, le da un punto de apoyo al enemigo, él vendrá y pondrá un cartel y declarará que su cuerpo es su domicilio, su morada. Los demonios pueden cambiar toda su forma de pensar y tener pleno dominio sobre los pensamientos, al punto de llegar a afectar la salud mental y la salud física. En Lucas 11:25 leemos: y cuando llegan la hallan barrida y adornada, o sea, la mente, el pensamiento. Un demonio puede regresar a una persona que ha sido liberada, encuentra una mente limpia y ordenada, pero si esta persona no tiene llenura espiritual, controlando sus pensamientos y ejerciendo control sobre su propio cuerpo, los demonios van a hacer morada en él. Los demonios se comunican unos con otros, pueden recordar, pensar, planear. Ellos también tienen estrategias. Lucas 11:26. Va y toma otros 7 espíritus peores que él, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto fue lo que pasó con el endemoniado gadareno. Este hombre pasó por un proceso de demonios hasta que su estado fue peor que el primero, y vino a morar en este hombre gadareno una legión de demonios. Bueno, ahora les voy a explicar cómo es que Satanás está organizado militarmente. La misma escritura nos lo enseña. Él tiene una legión. Vamos a ver el significado de legión. El imperio romano, los romanos tenían legiones. Estas legiones eran, podrían llegar a ser más o menos de unos 6.000 hombres o más, una legión. El imperio romano logró conquistar a Israel por medio de sus legiones. El propósito de Satanás sobre el ser humano es de tipo militar: conquistar y dominar. Legión, esta fue la respuesta de este endemoniado. Nos muestra la capacidad de las fuerzas en contra de Jesús, porque somos muchos y poderosos. También nos están revelando que este hombre ya perdió su identidad, lleva su nombre y está bajo su poder. Esta respuesta, somos legión, indica la profundidad de la miseria del hombre. Está bajo el control no de un demonio, portavoz de los demás, sino de una legión. La palabra legión, o sea, ejército, en Apocalipsis nos revela que nosotros vamos a tener una invasión futurista. Una legión de extraterrestres malvados van a invadir la Tierra y vienen con crueldad y destrucción. Los habitantes de esta Tierra se van a enfrentar a un ejército de terror, a una legión y muerte. Cuando Miguel y sus ángeles lancen a la Tierra a Satanás y a su ejército de maldad, o sea, sus legiones. Este lo vamos a leer en Apocalipsis 12, del 7 al 10. El apóstol Pablo nos enseña cómo están organizados militarmente estos seres malvados, o sea, nuestros enemigos. En Efesios 6, 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Los principados vendrían a ser los gobernantes o generales al servicio de Satanás, contra potestades. Estos vendrían a ser los demonios que hacen morada en las personas o tienen dominio y supervisión sobre los seres humanos, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Los gobernadores son los demonios que están a cargo de los asuntos terrenales. En Mateo 4:8, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Aquí en este versículo tenemos claro que Satanás le fue dada la potestad sobre lo terrenal, sobre la tierra, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Satanás tiene un ejército bien organizado y jerarquizado para controlar la mente del hombre. El sufrimiento, el dolor, las tragedias forman parte de su obra de tinieblas en este mundo. La razón de Pablo para hacer esta exhortación es que no estamos luchando contra hombres frágiles, llenos de debilidades físicas y mentales. Al contrario, nuestra lucha es contra una gran hueste supramundana de espíritus malignos, el diablo mismo y todos los demonios bajo su mando. A estos seres espirituales de maldad, Pablo los describe como principados y autoridades, como gobernadores de las tinieblas de este mundo. Vale decir, como aquellos que bajo la providencia permisiva de Dios controlan tiránicamente el mundo de la ignorancia, del pecado, de la angustia. El término regiones celestes tiene referencia a lo que un sentido muy amplio podríamos llamar la esfera celestial. No puede tener aquí el mismo significado. En tanto, en los demás pasajes bíblicos donde Cristo está entronado a la diestra de Dios y donde los ángeles electos tienen su morada. En el presente pasaje de Efesios, las regiones celestes sobre la tierra, o sea, el imperio del aire terrestre, sobre este aire que respiramos, esas serían las huestes celestes de maldad. En Mateo 12:45 dice así: entonces va y toma consigo otros siete espíritus que él. Entran y habitan allí, y el peor estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Acá Mateo también nos está haciendo una advertencia de que esos demonios, no todos los expulsó Jesús, quedaron demonios para venir sobre esta mala generación.
Gracias y paz, hermana Aura. Una pregunta con respecto a las personas que tenían demonios dentro. Una vez que Jesús expulsa ese demonio o esa legión de demonios del ser humano, ¿el ser humano se acordaba de todo lo que había hecho o dicho, o no tenía conciencia mientras tenía el demonio dentro?
El hermano, al parecer sí, porque Jesús le envía a este hombre que tuvo la legión a dar testimonio. En eso se basó el ministerio de él dio testimonio. Él seguramente él tenía su familia, su esposa, hijos, tenía vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Y él siempre estas cosas empiezan con algo. Puede ser un vicio, una costumbre, algo. Y lo fue aumentando hasta que llegó un momento en que no lo pudo controlar. Porque si ellos reconocieron que él era Jesús, da a entender que este hombre no estaba loco. Él no estaba loco. Y él habla bien. Después, cuando él es sanado, él habla bien e incluso le pide a Jesús irse con él. Pero en eso se basó el ministerio de este hombre, era dar testimonio de lo que a él le pasó y las grandes cosas que Jesús hizo por él. Entonces sí, sí que se acordaba, sabía todo. De hecho, en Lucas, en el versículo 39 dice, él, o sea, el endemoniado, el hombre que estuvo endemoniado, entonces se fue publicando por toda la ciudad. O sea que él sí estaba consciente de todo lo que pasó y lo que vivió. Estaba muy consciente. Este hombre tuvo que haber sufrido muchísimo. Muchísimo debió de haber sufrido él. Y en Marcos 5, el 20 dice, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Cuando dice la palabra maravillaban, era que se quedaban boquiabiertos de escuchar la experiencia tan tremenda que tuvo este hombre con estas personas infrahumanas y cómo Jesús prácticamente le rescató. O sea, que dice que se maravillaban. El ministerio que este hombre ejerció fue un ministerio que vale apreciar, la verdad. Vale apreciar. Así es, hermano. Nosotros las personas tenemos hasta una capacidad de nosotros mismos ser responsables en pensamiento, en vista, en pensamiento y en nuestra carne, de ser responsables. Cuando le damos rienda suelta a según qué cosas, ahí es cuando vienen ya espíritus y entran en nosotros con pensamientos y con nosotros, bueno, no vamos a decir nosotros que nosotros ahora somos creyentes, pero ese lleva un proceso. Y para que una persona termine en un estado como el que terminó este hombre, él pasó por un proceso. Él empezó de menos a más, hasta que llegó un momento en que él no pudo controlarse a sí mismo. Vinieron otros y le controlaron. Entonces, nosotros sí tenemos una capacidad de nosotros mismos controlarnos. Y debemos de controlarnos luego, para no darle pie al maligno. Nosotros tenemos que controlarnos, nuestros pensamientos, lo que vemos y el gusto que le damos a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Y nosotros estamos obligados de controlarnos.
Gracias, hermana. Cuando habías dicho, me había causado un poco de gracia, cuando habías dicho cómo era la imagen terrorífica de esa persona, el cabello largo, barbudo, todo ensangrentado, se me vino la imagen de Robinson Crusoe, el personaje ese de los libros.
Sí, seguramente era muy similar en el aspecto físico a este personaje. pero en lo que sufrió este hombre, la tortura, en lo que sufrió, ni Robinson Crusoe le supera. Él de verdad sufrió verdaderamente un ataque demoníaco, sufrió él. Lo sufrió muchísimo. Y físicamente seguramente ha parecido a él, si no peor, aparte que andaba desnudo. Lucas 8:31. Y le rogaban que no los mandara al abismo. En Marcos 5:10 dice, y le rogaban mucho que no los enviara lejos de aquella región. En Mateo 8:29 leemos, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué Jesús no destruyó estos demonios ni los envió al abismo? La respuesta sería porque el tiempo de ellos, de los demonios, no ha llegado. Jesús en su ministerio liberó a muchos endemoniados, pero el tiempo de los demonios, de la destrucción de los demonios, todavía no ha llegado. En el Nuevo Testamento hay una gran variedad de versículos donde Jesús expulsa demonios. Para dar unos pocos ejemplos, en Marcos 9, del 19 al 29, la curación de un niño endemoniado. En Mateo 12, del 22 al 37, le llevaron un endemoniado ciego y mudo. En Marcos 16, 9, María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. De hecho, una de las señales mesiánicas de Jesús fue echar fuera demonios. Esta era una señal de que el reino con su rey se había acercado al mundo para liberarlo. En Lucas 11:20 dice, pero si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, aquí está hablando Jesús, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es necesario añadir otro detalle. Los demonios no solo desean fervorosamente permanecer lejos del abismo, sino que desean permanecer en esa región, porque esa región es de sepulcros, está abandonada, es una región para destrucción y muerte. Y estos endemoniados se sienten cómodos en esta región. Por eso en Marcos 5:10 dice que le rogaban que no los enviara lejos de aquella región. Ellos se querían quedar en esa región. Y en Lucas dice que no los mandara al abismo. Ellos no querían ser enviados al abismo. De hecho, no iban a ser enviados porque su hora no había llegado. Continúo con la lectura. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Los demonios comprenden que no pueden resistir la orden que Jesús les da de salir del endemoniado. Ella les dio la orden, ellos deben dejarlo, deben desocupar esa morada. Ellos tienen que salir de la ocupación de este hombre. Pero le presentan una última petición referente a los cerdos que pasían en la ladera del cerdo, del cerro. Ahora surge otra pregunta. ¿Cuál es la razón de la petición de los demonios para entrar en los cerdos? Sería lo más lógico, puesto que los cerdos son considerados animales inmundos, según la ley. En Levíticos 11:7 leemos, También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Deuteronomio 14:8. Tampoco el cerdo, porque tiene pezuña hendida, pero no rumia, o será inmundo. De la carne de estos no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos. Queremos pensar que por eso ellos le pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, porque los cerdos son considerados inmundos en la ley, según la ley. El último detalle del versículo, no menos importante, los cerdos prefieren morir a vivir con los endemoniados. El hecho de la autodestrucción masiva nos muestra claramente el padecimiento que tenía este hombre. Los instintos aniquiladores y perversos de estos espíritus inmundos. Por eso se autoflagelaba este pobre ser humano. Los propios cerdos no soportaron la maldad y crueldad de estos demonios, por eso se precipitaron al mar ahogándose. Los cerdos no soportaron estos espíritus inmundos, ellos no aguantaron. Se pueden ustedes imaginar todo lo que sufrió este hombre con esa posesión demoníaca que él tenía. Por eso él se flagelaba, se autoflagelaba, se hacía daño. Él ya tenía sentimientos suicidas porque él no podía soportar. Y estos cerdos tampoco no soportaron y por eso se lanzaron al mar y se ahogaron. Ellos mismos no aguantaron estos demonios. Continuamos, hermanos. Lucas 8:34-37. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Notemos que aparte de los discípulos, también estaban los que apacentaban los cerdos. Estos también fueron testigos de este milagro. Porque cuando Jesús expulsa demonios, también son milagros. Es un milagro que Jesús hizo aquí con este hombre. Y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Esta imagen de después se contrasta dramáticamente con la imagen de antes. Este hombre que antes era atormentado por los demonios, ahora se sienta pacíficamente a los pies de Jesús. Estaba desnudo, decía la lectura, pero ahora está vestido. Primero, él está vestido espiritualmente y luego él está vestido físicamente. Había sido controlado por un comportamiento salvaje, autodestructivo, pero ahora está en su sano juicio, está pacíficamente sentado a los pies de Jesús. Y dice, y tuvieron miedo. Los pobladores, los aldeanos, ellos tuvieron miedo. Un demonio de temor puede traer demonios que atormentan. En 2 de Timoteo 1:7 dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de temor. En 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa afuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Aquí las Escrituras nos habla del amor como un arma que echa fuera el temor. Luego agrega, porque el temor en sí lleva castigo. En Apocalipsis 21:8 dice, los primeros que no entrarán en el reino, los primeros que están en la lista de los que no van a entrar en el reino, figuran los cobardes, o sea, los que tienen miedo, los que temen. En Romanos 1:24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino? Bueno, continúo, versículo 36. Los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Lucas presenta este milagro como un milagro de salvación. Primero viene la sanación del hombre, luego viene lo físico, lo mental, lo emocional, lo social y lo espiritual. Jesús ha salvado a este hombre en todas las maneras que él lo necesitaba. En el versículo 37, entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. Los hombres que habían estado cuidando los cerdos debieron de presenciar el encuentro de Jesús con el endemoniado. Seguramente ellos escucharon toda la conversación porque dice que dieron aviso por el campo y toda la ciudad. También vieron esfumarse toda la fiereza de aquel hombre, de verlo cambiar de una persona totalmente enfurecida a una persona tranquila, mansa. Y constataron cómo toda esa furia se trasladó a los cerdos. Seguramente el comportamiento de estos animales cambió bruscamente. Pasaron de ser un hato paciendo, ellos estaban paciendo, seguramente comían la hierba del campo por las laderas, y de un momento a otro se convirtieron en una jauría enfurecida de cerdos, hasta tal punto que estos animales no soportaron y se precipitaron al despeñadero, ahogándose en todos los cerdos, lo que causó que se perdiera toda la manada en el agua. Los porqueros, o sea, los que cuidaban los que pasían los cerdos, los que cuidan los cerdos, concluyeron correctamente de que Jesús había ordenado y permitido todos estos acontecimientos. Había ordenado a los demonios que saliese del hombre y permitido que entrasen en los cerdos. Los cerdos, estos hombres, los porqueros, los que cuidaban los cerdos, ellos vieron todos estos comportamientos extraños. Vieron los comportamientos del hombre endemoniado y vieron los comportamientos de los cerdos, que ellos cambiaron su comportamiento. Y vieron cómo ellos enloquecieron los cerdos y se tiraron al agua. Los que cuidan los cerdos no eran culpables de la pérdida de la manada. Por eso ellos van por el campo y van por la ciudad y ellos cuentan todo eso. Ellos cuentan que ellos no fueron culpables. El poder y la majestad divina de Jesús, el autor de todo lo acontecido, hizo que la gente se atemorizara más. La tristeza inicial por la pérdida de estos cerdos le llevó a pedirle a Jesús que se fuera de la región. Dice la lectura, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El que se fue, él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. El hombre endemoniado, que ya ahora ya no está endemoniado, ya está sanado, le rogó a Jesús que le dejara quedarse. Esta era una petición muy natural. Era un hombre que estaba feliz con Jesús, con su benefactor, y él ya se sentía en deuda con él. Y él lo que deseaba era servirle, estar a su servicio y servirle. Aquel hombre recibió la orden de contar a los suyos las grandes cosas que el Señor había hecho por él. Según indica Marcos en el versículo 19, este hombre sabía que el nombre el Señor, se refería a Jesús. En Lucas se cambia por la palabra Dios, como refiriéndose a Jesús por el Señor. Y este hombre vuelve a interpretar la palabra Dios como refiriéndose a Jesús. Esto nos demuestra que según la apreciación de los evangelistas del ex endemoniado, Jesús es el Señor, Él es Dios. Él entonces se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Jesús, por lo tanto, comisionó a este gentil aún antes de comisionar a los doce a dar testimonio. Este hombre sería a partir de ahora, tendría un ministerio continuo entre los gentiles, que todavía no estaban preparados para recibir a Jesús entre ellos. Pero tampoco pueden ignorar el cambio en la vida de este hombre. El hombre sanado obedece la petición de Jesús, se fue a los suyos, le relató cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Tan lleno se hallaba de gozo y gratitud que muy pronto incluyó en la esfera de su actividad misionera a toda la ciudad donde vivía. Era tan grande su deseo de atribuir la gloria a Dios, poco después se puso a dar testimonio de la bondad de Dios en toda Decápolis. Según explica Marcos, el nuevo misionero gentil obedeció la petición de Jesús. Bueno, hermanos, ya para concluir este estudio bíblico, yo aquí he encontrado dos puntos muy, muy importantes. El primero, voy a empezar de atrás adelante, el primero era el misionero. Este hombre fue torturado por muchísimos demonios y gracias a Jesús que lo salva, lo restaura, lo sana, él empieza una obra misionera. Sobre la Decápolis, que como ya vimos en mi reseña histórica, la Decápolis eran 10 ciudades. Curiosamente, Juan Bautista allanó el camino a Jesús. Él siempre decía que venía el Mesías, venía uno que era más grande que él. Y Juan Bautista allanó el camino para Jesús. Él empezó a bautizar a la gente y pidiéndole que se arrepintieran, porque iba a venir el Hijo del Altísimo. Y este hombre, en mi concepto, allanó el camino a Pablo, porque curiosamente la capital de la Decápolis era Damasco.
y Damasco fue enviado a los gentiles. Pablo. Pablo fue enviado a los gentiles. Y este endemoniado, que ahora se convierte en un misionero, él allana ese camino a Pablo. Yo quiero pensar, quiero creer que cuando Pablo empezó su ruta misionera entre los gentiles, ya las personas habían escuchado de Jesús por este hombre que estuvo endemoniado. Ese yo lo quiero aportar. Y lo otro que yo quiero aportar es el temor. Las personas, los pobladores, tenían miedo de este endemoniado. De hecho, un demonio puede traer espíritu de temor. Y no es bueno sentir miedo. La misma palabra nos dice, porque el miedo nos lleva a ser cobardes. Y cuando venga el reinado de la bestia a implantar el sello o la marca o el número de la bestia, muchas personas que creen en Jesús por cobardía, por miedo, se van a dejar poner esa marca. Por eso dice que no entrará en el reino los cobardes. No es suficiente con que nosotros creamos en Jesús, en su palabra, en el Padre, en el Altísimo, con que tengamos fe, amor. Nosotros también tenemos que revestirnos de una gran fortaleza y fuerza y no ser cobardes, porque el miedo lo maneja Satanás. Él maneja eso sobre las personas. Las personas tienen miedo de perder su trabajo, tienen miedo de perder su pareja, tienen miedo de perder su hogar. Y no tenemos que tener miedo, porque si somos hijos de Dios, Él no nos va a abandonar. Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre nos va a proteger, nos va a ayudar. Entonces nosotros tenemos que ser fuertes, como dice Pablo en Efesios, estar firmes en su fuerza poderosa para repeler los dardos de fuego que tiene Satanás. Y nada, hermano, esta es mi aportación por hoy. Muchas gracias y disculpen mis errores. Tuve algunos errores. Les pido disculpas de antemano y gracias.
Bueno, ya he escuchado el magnífico estudio, la magnífica homilía que nos ha dado la hermana Aura. Muy bueno el estudio. Ha sido un estudio sobre ese pasaje, sobre el endemoniado gadareno de Abra, realmente magnífico. Yo creo que no había escuchado nunca un estudio sobre este tema tan bien explicado y tan edificante. Hay un pasaje en este relato del endemoniado gadareno. Dice, has venido a nosotros, no nos atormente, ¿no? Has venido a nosotros y no nos arrojes, no nos eches al abismo, no nos envíes al abismo. Fijaos cómo ese demonio, eso creo que viene en otro pasaje también, ese demonio sabía que los demonios un día pues van a estar en el abismo con Satanás. Ya sabéis que Apocalipsis capítulo 20 dice que cuando Jesús venga en gloria, Satanás será apresado, será atado y arrojado al abismo para que durante 1000 años no pueda engañar a las naciones. ¿Qué significa esto? Pues que el abismo mencionado en Apocalipsis 20 es el mismo abismo mencionado por el demonio ese. Es decir, será un lugar, una especie así como de cárcel, donde van a estar ahí encerrados Satanás. Y sin ninguna duda también hay sus ángeles y sus demonios, pues estarán ahí en ese lugar, en el abismo. Es una especie de prisión, como he dicho, que no tiene que ver nada con el lago de fuego, sino que ahí van a estar encerrados durante ese periodo de 1000 años, durante el cual Jesús y su iglesia van a estar gobernando a la iglesia.
Gracias y paz, hermano Tito, y demás hermanos y hermanas de la Santa Escuela. Una pregunta, hermano Tito. ¿Este abismo es el mismo de, bueno, perdón, este abismo está situado en el fondo del mar? O sea, ¿el abismo está en el fondo del mar o dónde está situado, hermano Tito? De casualidad, si es que sabe. Una pregunta.
Así es, hermano Tito. Ellos tienen miedo de ser arrojados. Le piden a Jesús que no los arroje al abismo, pero ese abismo está preparado para ellos, y lo vamos a encontrar en Apocalipsis. Porque en este momento el mundo entero está bajo el dominio del maligno. Una pregunta, hermano Tito. En Primera de Pedro, del capítulo 3, versículo 19, dice: y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, aquí Pedro nos dice que hay unos espíritus encarcelados. Y mi pregunta es, ¿cuáles son esos espíritus encarcelados? ¿En qué momento los van a librar y cuáles son los espíritus que hay hoy en día? Porque hay unos espíritus a los que Jesús, cuando Jesús murió y descendió, se supone que él descendió al abismo y fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Si esos van a ser liberados y cuáles son los espíritus que obran hoy en día. Luego también dice Lucas en el capítulo 11 que el demonio anda por lugares secos, secos, buscando dónde descansar y al no hallar nada regresa a su morada. No parece ser que a los demonios les guste el agua. Y estos cerdos, esta piara de cerdos, estos 2000 cerdos se lanzaron al mar, o sea, lanzaron al mar al demonio, a los demonios. Parece ser que según los relatos bíblicos, los demonios huyen del agua, a ellos no les gusta el agua. Y esto tiene que tener una simbología muy grande y muy enorme, por eso la razón del bautismo por agua. Hermano Eder, usted le está haciendo una muy buena pregunta al hermano Tito de si el abismo está en el fondo del mar, porque yo también me he hecho esa misma pregunta muchas veces y yo también no lo sé. Y nos gustaría que el hermano Tito nos respondiera a los dos esa pregunta también. Y le voy a decir por qué yo tengo esa duda y el motivo de mi duda. Cuando fue la creación, dice la palabra en el Génesis, que unos ángeles se rebelaron y se juntaron contra Satanás y se unieron con las hijas de los hombres de la tierra. Y el producto de esa unión dio unos gigantes, que son los Nefilim. Y vino mucha maldad y ahí Dios le da la orden a Noé para el arca. Y él, por medio del diluvio universal, él borra o erradica el mal de la tierra mediante este diluvio. Se sobreentiende que estos gigantes, los Nefilim, también murieron en ese diluvio. O sea, el pecado del mundo fue lavado por medio de agua. Cuando Juan Bautista bautizaba, él bautizaba en el río Jordán para lavar los pecados. O sea, él sumergía y lavaba los pecados. que se sobreentiende que al sumergir la persona, los pecados se los lleva el agua. Luego hay un pasaje en Mateo 18, 6, que dice: a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiera en lo profundo del mar. O sea que parece ser que todo lo que es maldad o malo tiene que ir al mar. Y luego en Apocalipsis, en Apocalipsis 13, dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. O sea que del mar sale una bestia. No dice que sea Satanás, porque ya sabemos que Satanás, el arcángel Miguel y sus ángeles tienen una pelea con Satanás en los cielos y ellos lo lanzan a la tierra, a Satanás. Pero si emerge del mar la bestia. Entonces todas estas cosas hacen pensar que el abismo puede ser el fondo muy profundo del mar. Luego hay en unas Biblias que dice que el abismo es insondable y lo único que el hombre no ha podido conocer es el fondo del mar. El mar para nosotros es insondable y esa sería una muy buena pregunta. Y a mí también me gustaría que el hermano Tito nos contestara para los dos si el abismo está en el mar.
Yo sí creo, hermano, que está en el fondo del mar. Cuando la Biblia habla del abismo, se refiere a algún lugar, se refiere a la profundidad oceánica. Por ejemplo, ahí en Génesis, en el capítulo 1, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. El primero dice sobre la faz de las aguas y luego dice sobre la faz del abismo, indicando así que el abismo es la profundidad oceánica. Por lo tanto, hay un lugar, una especie de lugar de prisión en la profundidad oceánica, de algún lugar de la tierra donde ahí está el abismo, donde hay un lugar que se llama el abismo, donde serán cerrados ahí Satanás y sus ángeles y sus demonios, estarán ahí encerrados durante 1000 años. Bien, respecto a la pregunta que haces, hermana Aura, de quiénes son esos espíritus encarcelados, el apóstol Pedro y el apóstol Judas Tadeo lo dicen bien clarito. Fueron los ángeles que pecaron en la época de Noé. Abandonaron su morada en el cielo, dijo el apóstol Pedro, y bajaron a la tierra, descendieron a la tierra. Son ángeles de Satanás, un grupo de ángeles. La Biblia, en el Nuevo Testamento, a los ángeles se les llama espíritus. El que hace a sus ángeles, espíritus. Por lo tanto, los ángeles son espíritus. Tanto los ángeles de Dios como los ángeles de Satanás se les llama espíritus. Entonces, esos ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo para fornicar con las hijas de los hombres, en la época de Noé, lo dice bien claro en Génesis capítulo 6, pues son esos espíritus encarcelados. Dios los encarceló en un lugar que el apóstol Pedro llama el Tártaro. Él no lo llama el abismo, lo llama el Tártaro. El Tártaro es otro lugar. Es también una especie de prisión que se encuentra en un lugar, pero lo llama el Tártaro. Aparece una sola vez en la Biblia. El apóstol Pedro, la palabra que ahí utiliza es Tártaro, los tiene ahí reservados en prisiones de oscuridad, reservados para el día del juicio, ahí en el Tártaro, dijo el apóstol Pedro. Y que no hemos de confundir con el abismo, ¿no? Porque si hubiera sido el abismo, pues Pedro lo hubiera llamado el abismo, ¿no? Pero lo llama el Tártaro. Y ahí están reservados para el día del juicio. Entonces, cuando dijo el apóstol Pedro que Jesús, en esa condición de espíritu, dice que fue a proclamar a esos espíritus encarcelados, a predicar, a proclamar a esos espíritus encarcelados en esa condición de espíritu. Se está refiriendo cuando él resucitó en esa condición de espíritu, fue y predicó a esos espíritus encarcelados, es decir, proclamó su victoria, en realidad eso es la traducción correcta, proclamó a esos espíritus, a ese grupo de ángeles de Satanás que están encarcelados, proclamó su victoria sobre la muerte, proclamó su resurrección. Bajó ahí a ese lugar llamado el Tártaro y predicó a los espíritus encarcelados. No dice que fue al abismo, no fue al abismo, descendió a las partes más bajas de la tierra, ahí donde están esos espíritus encarcelados que se llama el Tártaro, pero no al abismo. O sea, el abismo y el Tártaro son dos cosas diferentes, no debemos de confundir. El abismo es un lugar, una especie también de prisión donde van a estar encerrados Satanás y sus ángeles y los demonios. Y el Tártaro es otro lugar donde ahora mismo están encerrados los ángeles que pecaron. El Tártaro es un lugar, otro lugar donde están ahí en prisiones de oscuridad esos ángeles que pecaron. No, la Biblia nunca identifica el Tártaro con el abismo, no dice que sean dos cosas iguales, no. No porque Pedro lo llamó el Tártaro. El Tártaro es otro lugar. Solamente aparece una sola vez en la Biblia esa palabra, el Tártaro. Y es un lugar donde ahí están esos espíritus encarcelados, es decir, esos ángeles que pecaron, que descendieron a la tierra. Entonces Dios los castigó y los envió a ese lugar y están ahí encerrados en prisiones de oscuridad para esperando el día del juicio. Un grupo de ángeles, ¿no?, que descendieron a la tierra. Fue una invasión que hubo de extraterrestres en la época de Noé. Descendieron aquí a la tierra. Enseñaron ciertas cosas a los seres humanos, procrearon con las hijas de los hombres, dice el libro del Génesis capítulo 6. Es decir, esos que los llama hijos de Dios, que descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y descendieron a la tierra, ¿vale? Pues esos son los ángeles que pecaron, que abandonaron su morada en el cielo, según dijo el apóstol Pedro y también el apóstol Judas Tadeo.
Y realmente yo no entiendo por qué les cuesta creer algo tan sencillo a las personas. Yo cuando lo escuché por primera vez no hice resistencia, al contrario, fue un alivio para mí, porque realmente yo no entendía cómo había nacido el Mesías solamente con el Espíritu Santo, porque en la Biblia José se lo menciona porque cumple un papel importante. De otra manera, no se lo mencionaría a José. José es un personaje bíblico de vital importancia. Es el padre terrenal de Jesús. Jesús tiene dos padres. José, que era el terrenal, y el Padre Celestial, el Padre Supremo, Todopoderoso. Las personas no entienden esto. Y yo no sé por qué, porque es simple de entender. Yo creo que no hay que aferrarse mucho a las cosas que le han enseñado uno desde niño. Cuando el tema es claro, coherente y tiene lógica, simplemente se entiende con total facilidad. Pero parece ser que las personas en su gran mayoría hacen resistencia o bien rehúsan creer a pesar de que les puede haber resultado algo como coherente.
Hola, hermano Pablo, gracia y paz. No sé mucho de los dos testigos, sin duda el hermano Tito y algunos hermanos de acá de la escuela sabrán más por su antigüedad o por el tiempo que llevan estudiando esto, pero lo que recuerdo es que los dos testigos van a ser los opositores, la contraparte, como la oposición al gobierno de la bestia. Y pues eran israelitas, y entonces pues van a estar así como peleando en contra del gobierno de la bestia, del gobierno de Satanás, del gobierno de Satanás, pero te podrán hacer prodigios como el profeta Elías. Y aparte, ahorita me está diciendo mi mamá, que igual se acordó, que sí, que ellos van a pelear, pero igual van a ser asesinados, pero igual el Señor los va a resucitar en la parucía, cuando venga ya el Señor Jesucristo a descienda sobre Israel. Ahí es donde los dos testigos, después de haber sido decapitados, resucitarán y les vendrá un gran temor a todos los habitantes del gobierno de Satanás. No creo que, no sé si vengan aquí a la América, al continente americano. No sé si vayan a venir, porque creo que la mayoría del tiempo van a estar peleando contra el gobierno de la bestia. Pues van a ser como dos grandes caudillos, pero religiosos, algo así como los dos espías de Israel, o más, porque pues de hecho tendrán la capacidad de hacer descender fuego del cielo, de teletransportarse. Tendrán muchas, podrán hacer prodigios con el poder, con la ayuda del poder de Dios. También otra cosa que recuerdo es que siempre van a andar vestidos de negro, porque siempre van a andar de luto por los mártires, santos que van a morir, inocentemente.
Bueno, yo me acuerdo que el hermano Tito dijo que sí, que iban a poner orden en el sentido de que tendrían poder, ¿no? Y también, aparte, orden para limar ciertas asperezas en las iglesias que estaban como, por ejemplo, saben el Evangelio, pero no saben del todo, ¿no? Algo así.
Sí, hermano, creo de hecho son profetas, también van a ser profetas porque van a consolar a la iglesia durante ese tiempo. Entonces serán de mucha ayuda y muy importantes. Y se van a levantar los dos testigos, los cuales los menciona el libro del Apocalipsis. Y sí, van a ser dos personajes importantes ya en los últimos momentos ya del cambio de era. Ya cuando simplemente que se comience, bueno, ya cuando Satanás sea derrotado. Pero pues tenemos que ver los sucesos, pero pues sí, todo está pasando, todo esto sucederá en Israel. Bueno, los dos testigos, me imagino que no sé si solo van a estar en Israel o van a poder salir a otro país, pero de que son de Israel, son de Israel.
Hermano, y no sé si tenga que ver, pero el Papa Francisco tiene una, o el primera bestia, tiene una ascendencia también, ¿no? Como que de ciertas tribus, ¿tú sabes eso? De Israel también creo, el Papa Francisco, así que es judío, que he escuchado.
Hola hermano Pablo, pues no sé si realmente Francisco Bergoglio sea israelita, pero pues muchos son israelitas, pues hasta el hermano Tito también es israelita, nada más que pues él cree en el Evangelio, por eso no se circuncida ni nada, pero él también es israelita. Y pues hay muchos igual que son descendientes israelitas y a lo mejor hasta ni lo saben. Porque pues después de la diáspora muchos muchas las tribus de Israel se perdieron y nada más se quedaron en Israel lo que son los judíos, por eso les dicen judíos de la tribu de Judá, pero pues hay muchas tribus perdidas de los 12 hijos de Israel en todo el mundo y pues no se sabe porque pues sí, pero si es israelita o no el Francisco, no lo sé. Pero pues todos los papotes en turno están expuestos a ser la segunda bestia. Entonces, bueno, sí, o sea, el falso profeta, perdón, están expuestos a ser el falso profeta. Y pues conforme va pasando el tiempo, pues igual la posibilidad aumenta. Sí, hermano Pablo, pues yo tengo entendido que el papote de Roma es el falso profeta. La primera bestia es un líder político y la segunda bestia pues ya es pues Satanás.
O sea, la segunda bestia que prepara el camino para la primera, que es el jefe emperador de los 10 reinos.
Ah, ok, hermano. Sí, pues no sé, bueno, pues eso es lo que tú entendiste. Yo lo que he entendido es que el falso profeta pues es el papote de Roma, o sea, La primera bestia va a ser un líder político, haz de cuenta, así que, por ejemplo, he oído muchos hermanos de España que dicen, no, pues es que va a ser el Felipe, ¿no? El rey Felipe, creo sexto, no sé, corríjanme si estoy mal, no sé cuál Felipe sea, porque han tenido muchos Felipes allá, muchos reyes Felipes. Creo que es el rey Felipe sexto el que dicen que puede ser la bestia. El chiste es que la bestia, o sea, va a ser un líder político, así como decimos en México, fregón, ¿no? Sí, muy, muy bueno, muy grande. Y él va a ser el que, pues, va a preparar el camino. El falso profeta, pues, tengo entendido que es el papote de Roma, porque, pues, es el falso profeta. O sea, supuestamente un profeta, pero, pues, es falso. ¿Y cuál más falso que, pues, la gran ramera? Y la bestia odian al papote, nada más se le van a unir por conveniencia y después será traicionado. Y ya que tengo entendido que la segunda bestia es Satanás, pero no sé cómo ves mi interpretación.
No, Satanás es el, pienso, el que viene cuando lo arrojan, pues, ¿no? De la gran batalla en los cielos. Ya luego, o antes, la segunda bestia, que es el Papa, preparó el camino para la primera bestia, que fue el emperador, que será el emperador, ¿no? Algo así entendido. No, sí, está muy, muy perfecto explicado, hermano. Solo que tendría que preguntarle al hermano Tito cuál es la primer bestia, pues, ¿no? O porque según es el rey Felipe, ¿no? El emperador de 10 reinos. Amén. Gracias y paz.
Así es, hermano. Pues yo nomás ando viendo las noticias a ver qué líder político sale y tiene así como que esos tintes de, pues de ser emperador, de que pues no tenga rivales, de que pues a todos les gane y todo eso. Y pues sí, o sea, te digo, para mí así un político así de ese calibre, pues se me haría así como Xi Jinping, el presidente chino. Un país comunista, un país ateo, ¿no? Que se alía, por ejemplo, con Corea del Norte, y que igual son así como países donde imperios, ¿no? Donde hay un emperador al cual se adora, que pues, por ejemplo, ahorita a Xi Jinping le dicen presidente, ¿no? O al líder, el Kim Jong-un, ¿no? El coreano, pero pues son emperadores. Entonces, bueno, pues España, así, pues casi se caracteriza más por el reino, ¿no? Por tener un rey, como en Israel, ¿no? Un reinado, un reino. Y pues no sé, o también podría ser una, ¿cómo se llama? No sé si pudiera ser también algún líder democrático, ¿no? De una república, por ejemplo, como Donald Trump. Pero pues de eso no sé, pero sí se me hace así como que más como que de un país ateo, ¿no? Un país así, un imperio donde se tenga que hacer la voluntad del emperador o si no te matan, ¿no? Como ahorita en China, ¿no? Ahí se hace lo que el emperador dice, si no te matan.
Un saludo a todos. Muy interesante y edificante el estudio que acaba de dar la hermana Aura sobre el endemoniado de Gadareno. Y en cuanto a este tema, por lo que dijo la hermana, yo entiendo que hay determinados grados de posesión demoníaca. En el caso de este Gadareno, era casi total. La posesión que tenía, ya que no tenía uno o dos demonios o 7 demonios, sino que era una legión de demonios. Y prácticamente eran pocos momentos en los que él se sentía lúcido y podía recordar seguramente el daño que había hecho esta legión de demonios en su cuerpo, pero en principio en su mente. Creo que todo entra por la mente, la situación empieza ahí y una vez que es contaminada la mente, es donde empieza a surtir efecto en la personalidad. Y muchas veces vemos personas que si bien tienen un cierto control de algunas acciones en una determinada área, en otras áreas de la vida vemos que no lo tienen ese control. Y se sabe que uno de los principales, como podríamos decir, frutos del Espíritu Santo es el autodominio. Entonces vemos muchas veces cómo hay gente que carece de ese autodominio. Quizás no tengan una posesión demoníaca, pero sí una gran influencia demoníaca. Podemos ver en muchas ocasiones gente que se descontrola y comienza a pelearse por algo que no vale la pena pelearse, que no es justificado. Y tampoco es comprensible por qué determinadas personas empiezan a tener ciertos enojos y empiezan a perder el dominio de sí mismos, y no solamente en su vocabulario, sino en sus acciones físicas, tratando de agredir físicamente inclusive. Entonces la posesión demoníaca generalmente va en aumento, afectando en principio una área de la vida y luego empieza a contaminar otras áreas, y esto se evidencia en las acciones que tiene la persona, en cómo se va desempeñando en los distintos ámbitos, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, etc. Las personas que generalmente son afectadas por posesiones demoníacas son aquellas que van a consultar a ciertos adivinos o adivinas, que lo hacen a través de tirar las cartas, ya sea las de tarot, las españolas, o también está otras técnicas como las de arrojar las lunas, creo que se denomina, que son unas piedras brasileras, si mal no recuerdo. Allí en Brasil hay mucho ejercicio de este tema, también en República Dominicana. Hay determinados lugares en el mundo que geográficamente hay mayor posesión demoníaca justamente por esto que les estoy comentando. Entonces, estas personas que son poseídas por ciertos demonios empiezan a hablar con el público que está asistiendo y les empiezan a dar como soluciones a sus problemas de diversa índole. Y bueno, esta gente que está presenciando, que intenta solucionar sus problemas, repito, muchas veces en base a su ignorancia, creen que van a tener la solución y se encuentran en una situación como de asombro, y como que ellos interpretan ese asombro que es para bien y para bien de ellos. Existe la posibilidad de un origen de estos demonios, y el origen es anterior al diluvio. Les voy a leer lo que dice Enoc, capítulo 6, a partir del versículo 1. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres, y engendremos hijos. Entonces, Shemihaza, que era su jefe, les dijo: temo que no queráis cumplir con esta acción, y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos les respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos con los otros bajo anatema. Y el versículo 6 dice, y eran en total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Enoc 7, versículo 1 dice, todos y sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió sobre todas y comenzaron a entrar en ellas y a contaminarse con ellas, a enseñarles la brujería, la magia y el corte de raíces y a enseñarles sobre las plantas. Y el versículo 2 dice, quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos, que aquí en realidad habría un error, serían 300 codos de altura, que nacieron sobre la tierra y conforme a su niñez crecieron. Entonces, acá lo que sucedió es lo siguiente, que estos gigantes llegaron a ser muy malvados y perecieron en el momento del diluvio, pero los espíritus que habitaban a estos gigantes no han perecido y son los que supuestamente se puede llegar a concluir que son los actuales demonios que están atormentando a diferentes personas, que en general es cuando les dan lugar a que esos demonios entren en esas personas y hagan justamente como se dijo anteriormente, morada, casa, o sea, el cuerpo de esa persona, que sea de esos demonios, su morada, su casa. Y esos 200 ángeles, esos vigilantes, justamente están en esas prisiones del abismo, que se les denomina Tártaro, a esas prisiones, esperando el gran juicio que va a suceder después de los 1000 años del reinado de Jesucristo. Y ahora les voy a leer Génesis 6, desde el versículo 1 al 7, en relación a la lectura anterior del capítulo 6 de Enoc, desde el 1 desde el versículo 1 al 6. Génesis 6, 1 al 7 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, acá está haciendo mención a esos 200 ángeles llamados vigilantes, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo sobre todas. Y dijo Yahvé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, nótese que aquí eran denominados hijos de Dios, estos 200 ángeles llamados vigilantes, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Se les denominó valientes a estos gigantes, y dice que fueron varones de renombre. Y vio Yahvé que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahvé de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahvé, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el resultado que ejercen estos demonios, ya sea influencias en algunas personas y en otras posesiones, tienen características de gente que son homicidas, gente que son fornicarios, gente que se dedica justamente a la adivinanza. Les voy a leer lo que dice Apocalipsis 21:8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y para poder salir de estas influencias provocadas por estos espíritus demoníacos que ejercen sus influencias en las personas, es necesario tener una cierta lucidez mental, aunque sea pequeña, lo suficiente como para darse cuenta que está la posibilidad de llegar a arrepentirse y ser perdonados, y bueno, de esa manera poder ser libres de esta esclavitud, de estos pecados. Les voy a leer lo que dice 1 Corintios 6, desde el versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Resulta que esta tarde tuve la oportunidad de tocar el tema por primera vez en esos grupos de debates religiosos que hay en Facebook. El tema era Jesús es el hijo biológico de José. Ese tema tuve la oportunidad de tocar y me fue mal. Me fue mal en el sentido de que todos se te vienen encima y se te ponen en contra. A pesar de que les expliqué bien, no solo que no han entendido nada, sino que lo que yo pensaba que habían entendido mal, porque me acusan de que yo dije muchas cosas que no dije. Aquí copio y pego 14 comentarios. No pego más porque en un momento del debate me han bloqueado. Yo no sé si me han bloqueado porque no tenían argumentos para dar o realmente me han bloqueado porque ellos pensaban que yo era un apóstata.
Así es, hermano Pablo. Pues el hermano Tito es el que tiene mucho conocimiento de este tema. Yo solo te digo lo que vagamente recuerdo, pero sí debo ponerme a estudiar ya un poquito más en este tema de las profecías escatológicas, de la escatología, porque bueno, así le llaman, ¿no?, los teólogos, pero pues no es otra cosa más que lo que ha de suceder cuando tenga que suceder. Y pues tengo entendido que sí, o sea, las cosas se tienen que ir dando. Falta también la gran guerra en los cielos, ¿no? No sé si te acuerdas que iba a haber una gran guerra en los cielos donde Satanás y sus huestes, o sea, sus fuerzas, su ejército, son derrotados y son arrojados a la tierra, donde ves que hasta los ángeles empiezan a gritar de ¡ay, de los de la tierra!, ¿no?, a sentir lástima por nosotros porque pues, Satanás ya ha llegado y ve que dicen que anda como león rugiente, andará como león rugiente buscando a quien devorar. Y pues sabiendo que le queda poco tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, se tiene que dar eso. Luego, pues en el momento en el que en el cielo ya se estalla la gran guerra ya, de donde Satanás es que hasta los seres de los hermanos de otras galaxias del segundo cielo se alegran de que dicen que Satanás ya no vive ahí, porque pues ahorita él vive ahí en el espacio exterior. Y todas esas cosas, ¿no? Entonces, cómo se va preparando el camino, donde cuando ya se libre la guerra en el cielo, aquí tengo entendido que aquí se desatará la tercera gran guerra termonuclear, donde se reducirá la población a un tercio, donde el hombre será más valioso que el oro porque habrá muy pocos. Les tocará, creo que la profecía dice, no sé si de 7 o a 10 mujeres por hombre, por varón. Y pues te digo, o sea, la bestia es un líder político que convence al mundo, al mundo de la bestia, o sea, a los reinos de la bestia para organizarse un tipo Hitler. Y luego de ahí, pues ya se unen con el falso profeta, que es el papote de Roma, la traicionan. Lo traicionan y lo matan y ya después se queda, la bestia le da el reino a su maestro que viene siendo Satanás, la segunda bestia, y es donde ahí comienza todo, con la lucha contra los dos testigos, las huestes de Cristo que también van a estar apoyando a los hermanos que queden atrapados en el reino de la bestia.
Muchas veces hay posesiones demoníacas en ciertas sectas, estas congregaciones falsas, estas falsas iglesias, donde empiezan a hacer ejercicio del kundalismo, empiezan a tener una especie de danzas contorsionadas, con contorsionismos corporales. Empiezan también a hablar en idiomas ininteligibles, muchas veces relacionado con lo que es el falso don de lenguas. En otras ocasiones, estas posesiones demoníacas se pueden también ver en estas sectas umbandas, en donde están estos maestros umbandistas que bueno, llegan a un determinado grado que se les termina llamando Pai, que significa padre en realidad, o Mai, que significa madre, y tienen un cierto ya una cierta maestría en estas posesiones. Y así es como van discipulando a otras personas y en muchas ocasiones en su ignorancia. Una de las sesiones más comunes en estas sectas umbandas es que bueno, hacen una invitación a las personas, generalmente bastante ignorantes en el tema. En principio es para decirles que bueno, es para solucionarles sus problemas espirituales en principio y obviamente problemas emocionales, problemas económicos, etcétera. Y se los invita a estas personas y hacen como una especie de actividades en donde estas personas observan a los que van presidiendo estas ceremonias umbandas y empiezan a dar vueltas sobre sí mismos y es una forma de que se produzca una especie de posesión demoníaca. Ellos le llaman el eyú, siempre tienen un mismo eyú. Y empiezan a tener una forma de proceder corporalmente de acuerdo al eyú que les baja. Y también empiezan a tener un vocabulario distinto y con un timbre de voz distinto al que la persona tiene originalmente. Eso se le puede llamar una posesión demoníaca.
Entonces es muy interesante respecto a este tema del abismo, que en la Biblia cuando se habla del abismo se refiere a la profundidad del mar, a la profundidad del mar, lo llama el abismo. Entonces, hay varios pasajes en la Biblia donde se identifica. Mirad, por ejemplo, antes he mencionado el pasaje de Génesis, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Primero dice sobre la faz de las aguas y luego dice sobre la faz del abismo. Es decir, el abismo es la profundidad oceánica que existía en esa época, toda la tierra estaba cubierta por el mar, por un gigantesco océano, por el agua, y esa profundidad oceánica se la llama el abismo. Otro lugar donde la Biblia se identifica el abismo con el mar, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, dice en Apocalipsis capítulo 13 que El dragón se paró sobre la arena del mar y vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 13, verso 1. Que del mar, fijaos bien, del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que simboliza, como sabéis, al futuro imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos. Subía del mar. Y luego resulta que en el propio libro también del Apocalipsis, ahora voy a pegar el texto, dice, que es en Apocalipsis capítulo 11, que la bestia que sube del abismo hará la guerra a los dos testigos y los matará, los vencerá. Después de 3 años y medio, la bestia que sube, fijaos, dice, que sube del abismo hará la guerra a los dos testigos. O sea, en Apocalipsis 13, fijaos bien que esa primera bestia dice que sube del mar. Y en Apocalipsis capítulo 11 se dice que esa bestia, esa primera bestia, sube del abismo. ¿Qué significa esto? Pues que el mar, la profundidad del mar, es el abismo, según la Biblia. Por consiguiente, cuando Cristo venga y Satanás sea encerrado en el abismo, juntamente con sus ángeles, pues significa que va a ser encerrado, va a estar encerrado durante 1000 años en algún lugar de la profundidad del mar. En algún lugar, la tierra, en la profundidad del océano, pues hay un lugar que se le llama el abismo, y ahí va a estar encerrado. Entonces, repito, cuando la Biblia habla del abismo, siempre, siempre, siempre se refiere al mar, a la profundidad del mar, vamos. No a la superficie del mar, no, sino a la profundidad oceánica. Eso es el abismo.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracia y paz.